Especial Elecciones Municipales 2023, Almería Decide. COPE Andalucía, la número uno.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos de Verónica Ruiz. Quedan solo 20 días para las elecciones municipales del 28 de mayo y ya vamos conociendo las propuestas concretas de los distintos candidatos. La alcaldable del Partido Popular en Almería, María del Mar Vázquez, ha detallado las casi 160 propuestas con las que afronta los próximos comicios, entre las que se incluyen, por ejemplo, te cuento, algunas altamente demandadas por la ciudadanía almeriense, como una ordenanza para la regulación de los patinetes, así como otras más novedosas, como un parque acuático en Retamar el Toyo o un servicio específico contra las pintadas y el vandalismo de policía local que implicaría más presencia policial en la ciudad y trabajos comunitarios para los responsables identificados. Vázquez quiere
que los almerienses perciban al ayuntamiento como una administración cercana, una administración que atiende los intereses y las necesidades de los almerienses y que queremos que sea la principal y que siga siendo herramienta de transformación de Almería capital.
La candidata socialista a la alcaldía de Almería, Adriana Valverde, apuesta por impulsar medidas para hacer una ciudad más limpia y con las mismas oportunidades para todos.
Nos presentamos con el objetivo de aportar a la ciudad de Almería nuestra experiencia, nuestra ilusión, nuestras ganas de trabajar para hacer que Almería sea una ciudad más igualitaria, más solidaria, más limpia, más amable para todos y para todos los vecinos de Almería. Llevamos 4 años trabajando intensamente en la ciudad, conocemos palmo cada barrio, las necesidades de sus vecinos y, bueno, la mejor encuesta es la que vamos a recibir el día 28. Pero estamos con mucha ganas, mucha ilusión y, desde luego, que las vamos a ganar.
Si nos salimos de la capital, en los pueblos de la provincia, este fin de semana se han presentado varias candidaturas. El Partido Socialista de Huercalovera tiene como cabeza de lista a Francisca Fernández.
Tenemos ideas y aportamos soluciones que son factibles, viables y que van a estar centradas en las principales necesidades de nuestros vecinos. Empezando por poner las condiciones para atraer inversión en forma de mediana y grande empresa que creen la oportunidad de empleo que ahora nuestros jóvenes tienen que buscar fuera. Estamos en contacto directo y lo vamos a seguir haciendo con todas las asociaciones de vecinos, porque hay que escuchar.
En Adra, Manuel Cortés, candidato del Partido Popular y actual alcalde, ha dado a conocer a un equipo con talento, ha dicho, y mucha experiencia para liderar el futuro del municipio.
No me cabe duda de que a partir del 28 de mayo vamos a tener unos resultados suficientes para gobernar Adra con garantía. Y digo que no me cabe duda, viendo el ambiente que hay aquí, viendo a la buena gente, a los buenos amigos que estáis aquí con nosotros. Y quiero deciros que el proyecto del Partido Popular, como ya he dicho, quiero que sea vuestro proyecto, quiero que sea nuestro proyecto, pero quiero, insisto, que sea, en definitiva, el proyecto de toda Adra.
Más candidatos. El Partido Popular de Mojácar ha presentado su candidatura con Fran García a la cabeza para seguir creciendo y mejorando la vida de los vecinos. El candidato ha agradecido la labor de Rosa María Cano, alcaldesa durante los últimos 16 años en Mojácar, a quien tiene como referente y número 2 en la lista. El candidato del Partido Socialista a la alcaldía de Benadux, Antonio Corrales, considera que la opción que representa es la verdadera alternativa para conseguir que este municipio vuelva a ser lo que era. Y así más y más candidatos. Enseguida analizamos algunas claves de cara a este 28M.
Especial Elecciones Municipales 2023, Almería Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Y comenzamos el tiempo de análisis y opinión. Saludo a Miguel Cárceles, que es el delegado en Almería del periódico Ideal. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica?
Muy bien, y nos acompaña también, como cada lunes, Rafa Martos, director de noticiasdealmería.com. Rafa, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
El Partido Popular, en este caso la candidata María del Mar Vázquez, ha presentado su programa electoral para la ciudad de Almería con más de 160 propuestas. Me gustaría que comentaseis, alguna que os llame especialmente la atención, Miguel.
Bueno, yo sinceramente no puedo destacar ninguna porque ninguna me ha llamado excesivamente la atención, ¿no? Me parece un programa electoral muy del día a día, de gestión, de continuación de un proyecto de ciudad que tampoco tiene grandes objetivos, grandes metas en el corto o medio plazo. y que lo que busca básicamente es intentar mejorar un poquito el casco histórico e intentar cambiar algunos hábitos de gestión en ordinario en el ayuntamiento, especialmente en cuanto a la limpieza, ¿no? Donde se ve cierta muy limitada autocrítica. Pero no hay nada llamativo. De hecho, lo más curioso, lo más lo que tiene un poquito más de fanfarria, ¿no? Que a lo mejor es la promesa esta de potenciar o de facilitar un parque acuático, es algo que ya comentó en su momento Ramón Fernández Pacheco hace 6 años, de hecho, en un debate con jóvenes, como una potencialidad. Se ve que ya había algún empresario que había puesto los ojos en ese terreno como para hacer alguna apuesta turística en la zona. No me parece nada llamativo y creo que además eso también juega en su favor, porque al final
no arriesga, ¿no?
No, y no solo eso, al final los únicos que se presentan con un bagaje de gestión a la espalda son aquellos que llevan 20 años gobernando, ¿no? Entonces al final tampoco necesitan lanzar ninguna idea rupturista, no necesitan romper el marco, porque el marco les facilita, ¿no? Estamos en una ciudad en la que los servicios, más mal que bien o más bien que mal, se prestan a diario, se prestan de una forma razonable, y esa gestión juega a su favor, ¿no? No necesitan tampoco vender fanfarria.
Sí. Uh-huh. Rafa, ¿tú qué crees?
Pues coincido en gran medida con lo que dice Miguel, pero yo creo que también eso demuestra los déficits que tiene la ciudad. Es decir, no se prometen grandes cosas más allá de, como comentabais, lo del parque acuático, que tampoco es nuevo y probablemente en gran medida tampoco depende del propio ayuntamiento, porque dependerá de que haya una empresa que quiera hacerlo, eso por una parte, y luego habrá que dotarlo de licencias en las que el ayuntamiento ahí tendrá probablemente un peso relativo, porque también Costas tendrá algo que decir, que depende del gobierno central y probablemente en temas medioambientales dependa de la Junta de Andalucía. Es decir, que sí, que es verdad que es una propuesta interesante, pero es algo que se te escapa un poco de las manos. El resto de cosas, efectivamente, son cosas muy, muy del día a día. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que, por una parte, hay cosas que el equipo de gobierno considera que se están haciendo bien y, por lo tanto, tampoco entra en grandes detalles. Y hay otras que reconoce que no se están haciendo bien, como el tema de la limpieza, que me consta que la alcaldesa está bastante preocupada con el tema, ¿no? Y yo creo que si a eso se le diera un cambio, la ciudad cambiaría bastante. Por lo demás, bueno, que si el centro histórico, que si los barrios, que tal.
Una ordenanza para combatir el vandalismo, reforzar la lucha contra la ocupación de viviendas, también decía.
Sí, pero mira, por ejemplo, el tema de la ocupación de viviendas, a mí me llamó la atención, porque de eso han llevado propuestas el partido, ha llevado Ciudadanos, ha llevado también Vox, y creo recordar que incluso el propio Partido Popular, que en cualquier caso ha votado a favor de las de los otros dos partidos. ¿Y qué se ha hecho? Nada. Y eso que lo que proponía, creo recordar, Ciudadanos, era algo tan simple como hacer una oficina, que al final no es hacer una oficina, sino tener un funcionario que te responda, responda a consulta de los ciudadanos que ven su vivienda ocupada. Es decir, que tampoco el ayuntamiento puede echar a nadie, no tiene esa potestad, pero sí que la gente puede decir, ostras, me han ocupado la casa, y entonces acercarse al ayuntamiento y que allí le digan, mira, pues este tipo de denuncias que tienes que hacer, a esto, a lo otro,
bueno, pues
eso no se ha hecho. Entonces, sacar ahora, es que, ¿qué va a hacer?
Bueno, si
no
lo ha anunciado también la construcción de nuevas viviendas protegidas, creo que 300, se comentaba, tanto para la venta como para el alquiler en la ciudad de Almería.
Claro, de todas formas, ahí sí es verdad que tienen un bagaje que no tienen otras administraciones. El Ayuntamiento de Almería, unas veces con más celeridad y otras con menos, pero desde que llegó el Partido Popular al ayuntamiento ha ido construyendo vivienda protegida. O sea que yo creo que en eso sí se pueden poner una medalla.
A mí, bueno, yo lo que decías de la ordenanza contra el vandalismo me parece, perdón por la expresión, pero me parece una absoluta chorrada, ¿vale? Porque la normativa ya prevé suficientemente de herramientas como para luchar contra el vandalismo. Lo que necesitamos es la herramienta principal, que es la que previene el vandalismo, que es vigilancia policial. Si tenemos una ciudad en la que el índice de policía local con respecto a la población es el más bajo de Andalucía, pues obviamente tendremos una sensación de inseguridad. Los ciudadanos que no cometemos actos vandálicos y aquellos que los cometen no tendrán la más mínima sensación de persecución policial y por lo tanto pues tendrán cierta sensación de impunidad. Si jugamos con ese cóctel, pues obviamente ya sabemos el producto que vamos a tener, ¿no?
Pero añado una cosa a lo que estás diciendo, y es que el problema, no solo en Almería, sino en general, es que la policía local se dedica a tareas que no son de policía local. Es decir, la Policía Nacional es la que tiene que tener la competencia directa en la seguridad ciudadana. Es verdad que todas las policías la tienen, ¿vale? Lo que no puede hacer un policía local, si ve que hay un atraco, llama al 091. No parece que sea lo más sensato, ¿no? Pero me refiero, si la policía local se dedicara a tareas de policía local, pues probablemente, como estamos diciendo, el tema del vandalismo, pues mira, a lo mejor en parte esa vigilancia y ese control, pues ya se podría estar ejecutando.
Pero es una cuestión de plantilla. Es que hay fines de semana en los que la ciudad de Almería hay dos patrullas. Una ciudad con 200.000 habitantes y un término municipal que, bueno, entre núcleo urbano, vamos a poner desde la Fabriquilla hasta Castel del Rey, pues hay 35 kilómetros casi. Entonces, no tiene ningún tipo de lógica, ni por población, ni por extensión poblacional, ¿no? Mira, precisamente sobre esto no hay ninguna propuesta dentro del programa electoral, ¿no? Y probablemente sea una de las cuestiones más efectivas a la hora de hacer para luchar contra la ocupación y contra el vandalismo, que son precisamente dos elementos en los que sí entra el programa electoral del Partido Popular. Mira, acabo de buscar en internet, en la provincia de Almería se denunciaron el pasado año 171 casos de ocupación. En esto estamos hablando de ocupación de aquellos que entran en una vivienda a pegarle el portazo o el que deja de pagar el alquiler. Sí. Que entra como un caso de ocupación, aunque sea simplemente dejar de pagarlo un mes, ¿no? 171 en una provincia con 700.000 habitantes no creo que sea tampoco como para levantar una alarma social brutal. Aún así, obviamente, aunque fuera solo uno, habría que darle solución y habría que darle respuesta, pero tenemos que también ponerlo en la justa medida. No creo que la ocupación sea un escándalo tan brutal y que tenga una afección tan maximalista como la que se hace ver en algunas ocasiones, y además tiene una respuesta bastante acertada por los tribunales en los casos en los que son primera o segunda vivienda, no en aquellos que son propiedades de entidades financieras o incluso en aquellos en los que dejan de pagar el alquiler, que es cierto que como se constituyen morada tienen algunas serias dificultades para poderlo expulsar. En cualquier caso, yo lo que sí veo en los programas electorales, y que conste que me he leído el del Partido Socialista, porque aunque no lo han presentado lo tienen en su página web y le echo un vistazo, es la falta de un proyecto de futuro de Almería con un poquito de ilusión. Sí. O sea, ¿qué queremos ser de mayores?
Coincido plenamente.
¿Qué queremos ser de mayores? ¿Qué quiere ser Almería? O sea, yo sé que quiere ser Granada. Granada quiere ser una ciudad turística y cultural de primer orden, ¿no? ¿Qué quiere ser Málaga? Málaga quiere ser Silicon Valley, pero en España, en el sur de Europa. ¿Qué queremos ser nosotros? A mí me falta encontrar en los dos programas, de las dos alternativas que tienen cierta posibilidad, aunque sea remota, de llegar al gobierno, me falta ver esa ilusión por una Almería que sea
más que ilusión,
que
proyecto,
quiera ser algo mayor, ¿no?
Más que ilusión, exactamente, proyecto. Yo pienso igual, porque sobre todo en el caso de la oposición, yo lo vengo diciendo desde hace ya tiempo, ¿no? Y es que hay una oposición que es casi de foto, o sea, es decir, es la queja, es decir, un sitio que está mal, hay un banco que está roto, foto, es que esto está descuidado, sí, la basura se ha recogido un día más tarde, es que no sé tal, es que la limpieza, sí, a ver, en eso coincidimos todos, sí, de eso lo vemos, pero ¿cuál es el modelo de ciudad? Yo recuerdo cuando esto lo decía mucho Izquierda Unida. Yo recuerdo siempre a Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Almería diciendo lo mismo, hablando del modelo de ciudad, ¿no? Y efectivamente hay que plantear un modelo. Tú, Miguel, has puesto algunos ejemplos y efectivamente, pero es que ni siquiera hay que irse a grandes ciudades.
No, bueno, pero hablando de Granada, que claro, es una ciudad bastante similar a Almería.
Te
¿no?
puedes ir a ciudades más pequeñas. Yo no hace mucho estuve en Ronda, que me quedé sorprendido por lo preciosa que es la ciudad, pero también porque tú llegas y tienes claramente la idea que ellos quieren vender de su ciudad.
Lo que quieren proyectar,
claro,
lo sabes.
Y nosotros...
Pero fíjate, sí, que ha habido otras corporaciones, y estoy hablando del mismo Partido Popular, no estoy hablando, no me estoy yendo a otros equipos de gobierno, en los que sí que parecía que había una proyección de una idea de lo que se quería hacer con Almería, ¿no? Yo recuerdo aquello que decía Luis Rogelio Rodríguez, comendador de la Slow City, ¿no? Esa ciudad amable, tranquila, en la cual, pues, por contra a lo que se vive en las grandes ciudades urbanas, metropolitanas, Madrid, Barcelona, ¿no? Pues aquí es una vida con calidad de vida, en la que se puede vivir en la calle, en la que se sale a pasear, se va a pie a trabajar, ¿no? Bueno, te puede gustar más o menos, ¿no? Pero proyecta una imagen de lo que quiere hacer con la ciudad, ¿no? A mí me falta eso, me falta qué queremos hacer con Almería, ¿no? Almería está ya construida, lleva 1000 años en el sitio en el que está y ya está hecha hasta este momento, pero de aquí en adelante, ¿qué queremos hacer con ella? ¿Qué queremos que sea Almería? ¿Queremos que sea el hub de la tecnología agroalimentaria? ¿Queremos que sea un punto logístico? ¿Queremos que sea un punto de conexión con el norte de África? No sé, podemos claro, tener mil ideas, ¿no? Para intentar sacarle el máximo partido económico y social a una ciudad que, no nos engañemos, está en absoluta pujanza, ¿no?
Miguel, tú que has echado un vistazo al programa electoral del Partido Socialista, de Adriana Valverde, ¿tampoco destacarías ningún proyecto, ninguna idea en concreto que no sé, que pueda tener cierta relevancia en el futuro?
Hay algún proyecto que no se ha desarrollado y que ellos sí que sacan a relucir. Por ejemplo, ellos hablan de la ronda al 30, ¿no? Una especie de ronda circular para intentar desatascar el tráfico del centro, intentar vehicularlo a través de una ronda, que bueno, que eso ya lo ejerce parcialmente la A7, ¿no?
Sí.
Bueno, hay algunos proyectos en materia de movilidad que resultan interesantes, pero no hay ningún proyecto rupturista, no hay una imagen de ciudad radicalmente distinta. Entonces, claro, si uno y otro nos dedicamos a, dentro del mismo marco, que es el marco de la gestión ordinaria, a decir, pues yo barrería hacia la derecha, o yo barrería hacia la izquierda, yo barrería con una escoba de plástico, yo lo haría con una de caña, pues probablemente el debate sea absolutamente estéril y estamos en el mismo punto, ¿no? Lo que se busca es que el debate sea un encuentro de ideas divergentes, distintas, ¿no?
Claro.
No simplemente el color de la idea el que cambie. Y tengo la sensación, y me corregí si me equivoco, que me diga Rafa si opina lo mismo que yo o no, que estas elecciones municipales van a ser un poco así. Es decir, no va a haber un debate en profundidad sobre el modelo de ciudad, sobre el proyecto de ciudad o sobre hacia dónde quiere caminar Almería, sino que vamos a estar hablando de, pues coloco el geranio va a estar en la esquina tal o sí, la plaza cual le vamos a cambiar el suelo. Y claro,
pero es que eso desgraciadamente ya venimos haciéndolo. No será este el único caso. Hace 4 años era más o menos lo mismo. Y un ejemplo de lo que estábamos hablando de qué queremos ser y tal, tiene el ejemplo con el puerto ciudad. Es decir, a mí por lo menos, no sé, igual estoy equivocado, pero a mí me da la sensación de que tú no puedas tener un puerto como el que tenemos en pleno centro de la ciudad, en el que quieres conjugar las mercancías con los cruceros, con la gastronomía, y meterlo todo en el mismo sitio. Hombre, eso es muy, muy, muy complicado. Necesitarías tener un puerto muchísimo más grande para que determinadas cosas queden alejadas unas de otras. Y claro, tú llegas en un crucero estupendo y de lo que te encuentras son todos los graneles allí puestos. Te encuentras, en fin, no
se
parece que sea
la imagen, ¿no?
No parece que sea lo más bonito. Y entonces, claro, muy bien, o una cosa o la otra. Y si elegimos una u otra, hay que ver cómo la desarrollas. Pero no, aquí lo queremos todo y al final es lo que nos pasaba con el AVE y con el tren. No, nosotros queremos esto y además el soterramiento integral hasta el puerto, no sé qué. Eso al final van inflándose los precios, va inflándose, pasan los gobiernos, los proyectos se complican y tal. Y al final, ¿qué ocurre? Que llegamos lo último.
Sobre la peatonalización del Paseo de Almería, bueno, que ahora denominan, por lo menos el Partido Popular, futuro del tránsito compartido por el paseo, Puerta Purchena y Obispo Orberá, que comentaba la candidata del PP, María del Mar Vázquez, que va a precisar del máximo consenso posible. Yo esperaba aquí, he echado en falta un poco, que desgranara un poco por dónde van a ir los tiros, ¿no? Un poco qué idea tienen de peatonalización o de tránsito compartido para el paseo de Almería. ¿Qué pensáis?
Bueno, yo lo que pienso es que es un eufemismo de la categoría máxima, ¿no?
Pero bueno, la palabra peatonalización parece como que no encaja demasiado.
Estamos a falta
puede generar fobias.
No, claro, estamos a falta de 21 días de que la gente tenga que acudir a un colegio electoral a meter una papeleta en un sobre y la gente tiene fobia a causar la más mínima animadversión. Pero claro, es que la política es ser valiente. La política no es quedarse en medias tintas o tapar, pegarle un brochazo a una fachada que está un poco calimosa, ¿no? Aquí estamos hablando de política con mayúscula. La peatonalización del paseo sería un proyecto de ciudad de los que yo estaba diciendo, ¿no? ¿De qué queremos ser de mayor? Queremos un centro urbano que sea peatonal, que sea vivible, que sea habitable, que recupere las calles para la gente. Vamos, yo tengo 39 años, no soy ningún anciano, y yo recuerdo jugar en la calle con la pelota. Algo absolutamente imposible. En los años 90, no sé, por ejemplo, la Rambla, ¿no? O te bajaba al cauce a jugar a la pelota, o arriba, pues lo más probable es que te llevara un disgusto y que acabaras en Torre Cárdenas o en la Bola Azul en su momento. ¿Qué queremos hacer con Almería? ¿Qué proyectos hay para Almería? Vamos a hablarlo, vamos a discutirlo. Los ciudadanos somos personas adultas, la inmensa mayoría, y los que votamos todos. Entonces creo que tenemos la capacidad suficiente como para poderlo debatir. El Partido Popular siempre ha tenido cierta...
reparos, ¿no?
Sí, vamos a decirlo así también, utilizando eufemismo, ¿por qué no? A la hora de hablar de peatonalización, porque en algunas ocasiones se ha encontrado con cierta reticencia por parte del entorno en el que se estaba operando. Siempre va a ocurrir. Yo siempre pongo el ejemplo de Málaga, porque me parece un ejemplo de clarísimo éxito de alguien que ha tenido arrojo personal, tanto Paco de la Torre como antes también Celia Villalobos, en el caso de la peatonalización de calle Larios. Calle Larios es una calle comercial en el centro de Málaga, en el casco histórico, muy similar al paseo, solo que más corta, ¿no? El paseo tiene 700 metros y calle Larios tiene unos 400 metros. Yo la recuerdo de crío como una calle con doble dirección, doble fila de aparcamiento y una acera de poco más de metro y medio, en una ciudad con 600.000 habitantes. Pues un momento, justo al principio de un mandato municipal, en el que después de haber hecho los suficientes estudios al respecto del tráfico, se metió el ayuntamiento a saco en peatonalizar. Fue un año infernal en el que tanto las asociaciones de comerciantes, los vecinos, las asociaciones de vecinos, los colectivos, pues veían todas aquellos perjuicios que en ese momento les provocaba no solo la obra, sino también el cambio de modelo, hasta que llegó el cambio de modelo. A día de hoy creo que no queda un solo vecino en Málaga que esté en contra de haber peatonalizado calle Larios.
Están encantados.
No lo sé, yo no sé qué ocurrirá con el paseo de Almería, pero tenemos mil ejemplos. Tenemos la calle de las tiendas. La calle de las tiendas, cuando se renovó la peatonalización, pues pensaban que iban a cerrar todas las tiendas. Y han cerrado algunas, pero no precisamente por la peatonalización, sino por otras dinámicas, ¿no?
Mira, yo soy firme defensor de la peatonalización en general, pero no de la del paseo. Es decir, no me vale la comparación del tamaño de una calle con el tamaño de otra. No, es la... viabilidad de esa vía, ¿no? Las conexiones que tiene. Y desde luego, yo el paseo de Almería lo dejaría tal y como estaba antes. Pero esa es mi opinión. La de mucha gente también. Pero, sin embargo, sí que creo que hay que hacer una apuesta clara y decidida porque todo el entorno a un lado y al otro, sean peatonal. Pero ojo, sea peatonal de verdad. Lo que a mí sí que no me gusta, porque además me parece incluso peligroso, es esa manía que hay, no solo en Almería, sino en general, de que lo que se hace es eliminar la acera. Se pone todo llano, se ponen cuatro pivotes y entonces, ojo, no, es semi-peatonal. No, mire usted, si yo quiero pasear por ahí, tengo que ir paseando con la tranquilidad de que no me va a atropellar un coche si paso de un escaparate al de enfrente, o si quiero poner una mesa. Directamente lo que caiga en cada momento.
Bueno, pues seguiremos desgranando ideas, proyectos, compromisos de los partidos políticos en estos próximos días. Muchísimas gracias por habernos acompañado un lunes más en Almería Decide.
Venga, ya queda menos.
Sí, ya quedan 20 días, 20 días exactos. Gracias.
Sí. Especial Elecciones Municipales 2023, Almería Decide. COPE Andalucía. La número uno.
Nos situamos en la Sierra de los Filabres. Allí se ubica el pueblo más pequeño de Andalucía. Se trata de Benitagla. Según el Instituto Nacional de Estadística, cuenta con apenas 53 vecinos. El padrón ha subido en estos meses y se contabilizan 62 habitantes. Y de esos, solo una treintena viven en la localidad. Benitagla no cuenta con colegio, bueno sí, pero está cerrado por falta de niños. Tampoco tiene un bar, una panadería o un médico. En las pasadas elecciones autonómicas del 19 de junio del año pasado, Benitagla se convirtió en el municipio más rápido en contar los votos. 9 minutos para ser exactos. Es el tiempo que tardó en contabilizar los votos tras el cierre de los colegios electorales a las 8 de la tarde. De las 50 personas que podían ejercer su derecho a voto, acudieron 41 a las urnas y 9 se abstuvieron. El PP ganó con mayoría absoluta, fue la fuerza más votada con 20 votos, seguido de Vox con 8, el PSOE con 6, Ciudadanos con 5 y Por Andalucía con un votante. Voy a saludar, en este caso, a Ana Navarro, que trabaja en el Centro Guadalinfo de la localidad. Y bueno, pues vamos a conversar con ella sobre las preocupaciones y reivindicaciones que tiene este municipio y cómo trabajan desde el Centro Guadalinfo con los vecinos. Muy buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es un pueblo muy pequeñito, estamos contando, Benitagla, tan pequeño que uno hará sus cábalas, pero sabrá más o menos qué vota cada vecino, ¿no?, ahora que llegan las elecciones, porque allí casi casi que sois como una familia. Cuéntanos un poquito, desde el Centro Guadalinfo, ¿en qué trabajáis para conseguir que el municipio, bueno, pues consiga reforzar y contener la población, ¿no?, que es al final de lo que se trata también?
Pues sí, desde el Centro Guadalinfo trabajamos sobre todo en acercar con lo que es la administración electrónica a todos los vecinos de aquí, porque al tratarse de gente que es mayor, que la mayoría ya no puede moverse a la ciudad, ¿no?, a hacer sus trámites y sus cosas, pues desde aquí pues le podemos ayudar, le gestionamos mucha, pues todo lo que tiene que ver con la administración electrónica. Y sobre todo también le sirve de entretenimiento, porque aquí al no haber por ahora bar ni ningún centro así de ocio, pues el Centro Guadalinfo le sirve también para distraerse y hacer lo que a ellos más les gusta, que es sobre todo enseñarles cosas con el smartphone para poder llamar a sus nietos, a sus hijos y todo lo que necesitan en general.
¿Cuántas personas mayores acuden al Centro Guadalinfo?
Pues todos los del pueblo.
Claro, como son tan pocos, ¿no?
Claro, como son tan pocos, pues cuando necesitan algo van allí. Sobre todo eso, porque ahora con los móviles, pues a veces necesitan ayuda y van allí, sí.
Por ejemplo, para comprar el... Sí, cuéntanos.
Incluso como tenemos un cajero que puso Diputación, pues para pagar los recibos, hacer algún ingreso, pues igual, cuando necesitan ayuda, yo lo acompaño y así saben cómo utilizar el cajero.
Porque la media de edad, ¿cuál es ahora mismo?
Pues la media de edad puede estar en unos 75, entre los 75 y 80.
Madre mía, niños no hay, ¿no? Sí. ¿Y familias jóvenes tampoco?
No. No hay niños ni... Bueno, jóvenes sí hay ahora mismo unos 3 o 4 viviendo, una media de unos 40 y pocos años, sí.
¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué allí la gente pues no acude a desarrollar su vida? ¿No hay trabajo? ¿Es un pueblo que está muy aislado? ¿Cuáles son esas desventajas?
Claro, pues las desventajas son sobre todo eso, que al tratarse de un pueblo pequeño en el que ya la población se ha hecho mayor, pues, y que no había muchos servicios hasta ahora, ¿no? Pues yo creo que por eso no se vienen aquí, pero ahora estamos trabajando para que, por lo menos, mira, se va a abrir un bar con tienda, pues que tenga algunos servicios que por lo menos llamen a la gente, y sobre todo para el turismo, para desarrollar, por eso el plan de despoblación, para que cuente el municipio con más servicios.
Por ejemplo, para hacer los recados.
Todos los días vienen diferentes ventas ambulantes. Casi todos los días viene el pan, luego hay un día que viene el pescado, otro día que viene las verduras y así se van apañando. Sí, en realidad, pues todos los días también es un entretenimiento por las mañanas. Luego un día a la semana también viene el médico y así pues nos vamos apañando.
No hay comercios, pero sí hay almendros, olivos. ¿Puede ser un medio de vida la agricultura, una fuente de riqueza?
Sí, también puede ser. Sí, sí. Mirándolo por ese lado, también puede ser. La agricultura y, como he dicho antes, también enfocarlo al turismo rural, que es un, mirando como el pueblo más pequeño de la provincia, y tiene mucho encanto también.
Claro, porque hay que agudizar el ingenio para atraer visitantes. ¿Qué ofrece Benitagla? Me imagino, la naturaleza, el respirar aire puro, esas rutas senderistas también, que también hay por la zona, ¿no?
Claro, hay rutas de senderismo, hay pues sí diferentes espacios, la era, la iglesia, el lavadero, todo está muy bien cuidado y llama la atención también de los turistas, y pues eso puede ser un enfoque, claro que sí.
Me han comentado que bodas hay poquitas, creo que de hecho la última que se celebró en la iglesia fue la del propio alcalde, ¿no? Que fue hace 60 años o más, o sea que...
Más o menos, sí. No hay boda. Claro, y tampoco hay celebraciones así, me refiero.
Ni bautizos,
ni claro. Porque ahora no hay niños. Uh-huh.
Seguro que más funerales, desgraciadamente, sí hay.
Eso sí, eso sí. Pero bueno, también tenemos, sí, ahora en Semana Santa, pues ha habido todos los días con misa, o sea que también tenemos... que hay celebraciones que tampoco nos podemos quejar.
Y de gastronomía, además, ahí se come súper bien, ¿no?
Sí, sí, claro, aquí por los platos típicos de los Filabres, ¿no? Y las mujeres, pues, claro, son muy apañadas y hacen la comida típica de aquí. Y esperemos que cuando se abra el bar, pues tengamos también las comidas típicas y también sea un atrayente para el turismo, claro que sí.
¿Quién va a gestionar este bar tienda del que nos has hablado? ¿Algún vecino del pueblo o viene alguien de fuera?
Pues, llegado el momento, pues que lo presentaremos a ver quién lo quiere coger. Y hombre, nos vendría bien una familia, pero bueno, todo está por ver. Y así pues tenemos repoblación. Sería el bar tienda y una vivienda. O sea, que quien sea se pueda venir aquí a vivir.
Y esto se lo cedería el ayuntamiento a una familia, ¿no? Con tal de que, bueno, pues acuda y viva allí durante todo el año.
Exactamente, sí. Sí, está pensado con esa idea de poder tener más gente, claro.
Internet en el municipio sí hay, ¿no?
Sí, internet tenemos en el municipio, y además, como tenemos el centro web del Info, sirve también de espacio donde se pueden conectar en cualquier momento, claro. Si hay gente que quiere teletrabajar o algo, igual, el centro web del Info es un espacio, próximamente también será de coworking, en el que pueden trabajar, se pueden conectar y pueden hacer formación, lo que quieran.
¿Y cuáles son los temas de actualidad de los vecinos de Benitagla? ¿Tú que trabajas con ellos? ¿De qué suelen hablar? ¿Qué les preocupa? ¿Qué noticias les llegan?
Pues yo creo que lo que nos preocupa a todos, ¿no? Y sobre todo, pues eso, pues que hay que ver que ya no hay gente, que hay que hacer algo para que venga más gente, que se venga a vivir y al tener algún servicio más.
Bueno, pues a pelear por la supervivencia de Benitagla, Ana, a seguir ahí en la lucha, y bueno, desde el Centro Guadalinfo, que sabemos que trabajáis muchísimo, estáis intentándolo al menos, así que nada, a seguir.
Muchísimas gracias, seguro que sí lo conseguimos, que Benitagla, exista siempre.
Gracias.
Especial Elecciones Municipales 2023, Almería Decide. COPE Andalucía. La número uno.
Bueno, y nos vamos a situar ahora en el municipio almeriense de Adra. La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Adra y candidata a la alcaldía es Teresa Piqueras. Teresa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, sabemos que te has propuesto, eso dices, devolver a Adra el esplendor que tenía a partir del 28 de mayo. Cuéntanos por qué. ¿Por qué crees que se ha perdido?
Pues nosotros estamos trabajando en un proyecto muy ilusionante que es devolverle a Adra todo el esplendor que ha perdido, y hemos visto cómo después de 20 años de gobierno del Partido Popular, pues Adra sigue estancada, no ha avanzado ni se ha desarrollado en todo el potencial que tiene, y por tanto creemos que en ese tiempo ya le ha dado ha sido un momento para hacer un proyecto de a corto, a medio y largo plazo y no se ha conseguido. Por tanto, es el momento de un cambio muy necesario y nosotros vamos a lograrlo.
¿A través de qué propuestas, de qué compromisos con los vecinos de Adra?
Bueno, resumiendo, tenemos unos 10 compromisos que serían la parte básica de nuestro programa. Todo el programa va centrado en una ciudad de los cuidados, porque queremos poner a las personas en el centro de todas nuestras propuestas y que sea revertida la riqueza de nuestro municipio en el bienestar de las familias que viven aquí en Adra. Y entre esos 10 compromisos, pues esa ciudad cuidadora, en primer lugar, pues tiene que darle a todos los barrios y a todas las barriadas de nuestro municipio los mismos servicios para que así se haga el día a día y la vida cotidiana de las personas mucho más fácil, mucho más asequible y le permita eso tener una calidad de vida mucho mejor. Pensamos en darle a nuestra gente mucha salud y por eso el deporte también va a ser una de las principales bases de nuestro programa. Nosotros queremos que haya deporte para todos y para siempre. Para todos porque puedan practicarlo tanto hombres como mujeres, sin importar el sexo, y también porque queremos que se haga sin importar las capacidades que tenga la persona y que se pueda hacer durante toda la vida. Hay deportes que en realidad se pueden son más acotados en el tiempo, pero hay otros que sí se pueden ir practicando durante toda la vida y en eso nos vamos a centrar. El ayuntamiento debe ser la base de todas las escuelas deportivas y debemos de propiciar que en Adra se pueda practicar todo tipo de deportes, porque ahora mismo, gracias a la escuela, a los clubes deportivos del municipio, por los que se está dando algunos servicios y alguna actividad en el municipio, pero desde el ayuntamiento solamente se ha convertido en un sponsor, en un colaborador que facilita a lo mejor los espacios deportivos, pero nada con creatividad, con iniciativa propia para propulsar ese deporte tan importante en Adra. Tenemos unos deportistas de élite y hay que reforzarlos.
Te has propuesto conseguir que Adra cuente con un hotel porque has lamentado que bueno sea la única localidad o el único pueblo costero desde Francia hasta Cádiz que no tenga un establecimiento hotelero.
Sí, claro. Nosotros desde que estamos trabajando en el ayuntamiento hemos visto cómo han venido inversores al municipio, que no es por falta de inversores, lo que pasa que sí, igual que han venido, se han ido. Porque las trabas burocráticas, la falta de suelo disponible, donde pretendían ubicar hoteles, pues han dicho que no, que ese uso no lo tiene como hotelero y que no se puede cambiar, y así ha ido pasando el tiempo. El que teníamos abierto se ha cerrado completamente, está en un estado de deterioro que prácticamente está haciendo inviable su reapertura y lo que nosotros abogamos es por facilitar todo el camino a quien quiera venir a Adra a invertir. Me consta y tengo amigos y conocidos que quieren invertir en Adra, pero claro, eso sí, dice, no voy a pasar más por el trance de la negativa por sistema y de muchas trabas y muchos obstáculos que nos han puesto para invertir. Y pongo siempre de ejemplo un caso en el que vino un inversor, quiso montar un espacio hotelero en nuestro municipio y como el uso era solamente de hotel y de residencia, pues optó por hacer la mitad de cada uno. Bueno, pues en este caso ni siquiera le facilitaron los trámites y lo hizo en Lanjarón. Entonces, ¿por qué en Adra no y en Lanjarón sí? Debemos de propiciar darle todas las facilidades a los inversores para que apuesten por nuestro municipio y que sea un lugar atractivo para tener por lo menos un hotel. Que es que en qué cabeza cabe que Adra, con 14 kilómetros de costa, sea el único pueblo costero desde Francia hasta Cádiz que no cuente con un hotel en la zona urbana.
Uh-huh. Pero no sé si eso es competencia del ayuntamiento.
Bueno, el Hotel Meliá Adra, cuando tuvo su reapertura, ahí tenía el hotel, una parte pública que el ayuntamiento propició su apertura. Ahora también, cuando la decadencia de ese hotel, había varias opciones a trabajar. Una era la expropiación forzosa, otra era la compra de la propiedad para trabajar la negociación con el banco o el Sareb, que era el propietario de esa propiedad, y la opción que se tuvo es una expropiación forzosa que no ha llevado a al juzgado a estar 8 años ahí dándole vueltas y todavía no sabemos nada, todavía no se ha propiciado nada. O sea, ha llegado ya un momento en el que ese edificio, pues la verdad que va perdiendo valor y prácticamente se hace inviable su reapertura si no nos ponemos manos a la obra. Nosotros también le ofrecimos la oportunidad de adherirse a fondos para que eso se convirtiera pues en una escuela hostelera, que le diera rentabilidad a ese edificio, en una residencia, en un centro de menores, para los mayores, pero ninguna de esas opciones fueron acogidas por el equipo de gobierno y actualmente, ya os digo, está en el juzgado dando vueltas.
Uh-huh. En cuanto a empleo y formación, ¿qué se puede hacer para que los adveritanos se queden en Adra y no se vayan a otros sitios, ¿no? Para no perder ese talento.
Pues bueno, desde iniciar una recuperación de los servicios públicos, porque debemos de reactivar esos servicios públicos, en Adra la queja más importante es la limpieza, la falta de limpieza. La gente quiere un pueblo limpio, la gente quiere unos servicios adecuados. Y eso, como ejemplo, pusimos el otro día, estuvo el compañero de Adicar, Antonio Bonilla, y lo expuso claramente. No tenemos por qué darle a alguna empresa un plus de productividad porque no se haga desde el ayuntamiento. Y aquí en Adra se están dejando morir los servicios porque no se van cubriendo las plazas vacantes, las de las jubilaciones, y cada vez hay menos personas que están realizando esos servicios, por lo que tenemos que tirar de empresas privadas que nos cuestan 3 veces más a la hora de ejercer esos servicios. Y vemos que no hay una planificación ni una organización dentro de ese ayuntamiento para que esos servicios se mantengan durante todo el año. Lo vamos haciendo por época, para época estival, para la feria, y eso no es de recibo. Adra requiere de un trabajo exhaustivo, de limpieza, de seguridad y de todos los servicios. También en el tema del agua. Nosotros, cuando entró Carmen Crespo en el ayuntamiento, lo primero que hizo es hipotecarnos durante 25 años con el servicio del agua, adquirió los 6 millones de euros que supuso la venta de ese servicio y resulta que no lo repercutió en beneficiar o modificar toda la infraestructura de saneamiento del municipio. Por tanto, tenemos una infraestructura vieja que propician a rotura, a pérdidas de agua, y la calidad del agua tampoco hemos avanzado ni hemos hecho los deberes para incorporar el agua desalada, cuando todos los pueblos, municipios del Poniente están ya adaptados y tienen agua potable en su grifo, porque ahora mismo el agua de Adra no se puede ni beber.
Uh-huh. Es un municipio, Adra, que no tiene plan general de ordenación urbana, ¿no?
No, Adra no tiene plan general de ordenación urbana, que tanto vendieron y que tanto anunciaron, básicamente porque el proyecto que se presentó era inviable. Debía de tener unos informes favorables, tanto de carreteras, de costas, de medio ambiente, tema hidráulico, y no era factible. Entonces, lo más lógico y lo más sensato hubiera sido consolidar lo que teníamos e ir avanzando poco a poco según las necesidades del municipio. El Partido Popular criticaba duramente que en época del gobierno socialista estábamos con normas subsidiarias. Pues bueno, 20 años después seguimos con esas normas subsidiarias y además hubo una ayuda o subvenciones para que todos los municipios que no tuvieran plan general adaptaran sus normas subsidiarias y ni siquiera se acogieron a eso, ni siquiera tenemos las normas subsidiarias adaptadas. Han ido adaptando parcialmente algunas unidades de ejecución, pero eso no es el futuro de Adra, eso no es darle vida a nuestro municipio.
Bueno, pues a ver qué pasa el 28 de mayo, estaremos pendientes.
Sí, pues muchísimas gracias. Yo espero que los ciudadanos de Adra, igual que me lo han trasladado a mí, hagan realidad esa Adra que queremos todos y que necesitamos urgentemente, porque potencial nos sobra, solamente hay que ponerse a trabajar para sacarle toda esa riqueza que está en nuestro municipio.
Teresa Piqueras es la candidata del Partido Socialista a la Alcaldía de Adra. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde de lunes.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
El próximo lunes más. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE. Ahora llega la linterna con Expósito.